entrevistado en este mediodía. Estamos en línea con el doctor Bruno Dal Ponte, quien es magíster en estudios internacionales, docente e investigador en la UNSAM INFLACSO, docente de la Universidad DITELA y UNDEF. ¿Cómo le va, Bruno? Buen mediodía, ¿cómo está?
Hola, buen mediodía, Judith, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, quisiéramos escuchar su análisis sobre este tema del avión. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Es tan tan sospechoso como todos lo pintan o realmente es demasiado escándalo por poca cosa?
Bueno, yo creería, por lo menos por los datos que hay circulando, más allá de rumores y especulaciones, digo, los datos que hay un poco y un poco. Hay algunos elementos sospechosos, digo, está la cuestión de las actividades en las que puedes dice Estados Unidos particularmente que ha estado vinculado a este avión cuando era parte de esta aerolínea iraní Mahan, además de las sospechas que hay de que puede haber transportado armamento en su momento, cuando era propiedad de Irán, además de bueno, la cantidad de tripulantes que tenía, que si bien está la especulación de si estaban o no en entrenamiento, lo cierto es que no hay datos certeros, y llama la atención el número de miembros que tenía la tripulación del avión. Eso, por un lado. Digo, todavía no sabemos qué es lo que está investigando la justicia, porque hay secreto de sumario, con lo cual no sabemos qué es lo que atrajo la atención del juez y de la fiscal, pero es como para tener en cuenta. Ahora, de ahí en más, toda la espectacularización que se hace de esto en medios, sobre todo en medios gráficos, me parece que hay una cuestión de inflar mucho un tema del cual todavía no se sabe mucho. Sobre todo me parece que hay una utilización política de la nacionalidad iraní de alguno de los miembros, vinculándolo con la situación, los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina, que tiene que ver más con una utilización mediática o con una espectacularización de esto que con algo que realmente se sepa.
Bien, la noticia que recién decíamos, más allá del secuestro, hoy en la reunión de gabinete, el gobierno dice que fue un error de comunicación y busca unificar el discurso, es decir, la Casa Rosada, en lugar de tener distintas voces, de hecho nosotros tenemos justamente un audio que vamos a compartir a continuación, donde Agustín Rossi, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, dio su interpretación. Bueno, de ahora en más, la Casa Rosada sostiene que no hay nada raro, que la aeronave pronto podría ser liberada para dejar la Argentina, y que el problema fue que cada uno dijo algo distinto. ¿Qué interpretación usted puede hacer, Bruno, de esto?
Bueno, con situaciones como estas, donde hay decisiones de último momento que tomar o de digamos, en el minuto a minuto, donde hay que definir qué se hace, no es extraño que, digamos, como medida precautoria, tal vez incluso se vaya más allá de lo que la situación efectivamente demanda. Digo, en términos formales, el avión tenía todo lo que era el papeleo, la declaración de la tripulación, de la carga que traía, el trayecto, todo estaba aprobado. Por eso también es que en principio se le permitió entrar y se le permitía salir. Después cuando volvió, primero me dio la alerta de Paraguay, que según tenemos fuentes del gobierno, llegó una vez que el avión ya estaba en Ezeiza, pero empieza todo este movimiento una vez que Uruguay le niega el acceso y tiene que volver. Entonces, no me llama la atención que haya habido idas y vueltas, digo, intervinieron muchas fuerzas también, está Policía de Seguridad Aeroportuaria, Migraciones, Aduana, la Policía Federal, ahora también está involucrada para hacer peritajes de los aparatos electrónicos, la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, además de Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, de Seguridad, hay muchas burocracias intervinientes, y es cierto también que no existen canales fluidos siempre para hacer comunicación entre tantos agentes, entonces que haya habido diferentes criterios o diferentes elementos que mirar a cada uno no me llamaría la atención.
El tema es que, a ver, cuando nosotros hablamos de Irán, de ruta con Siria, de Venezuela, etcétera, etcétera, hay algo que, de hecho, con usted, Bruno, lo charlamos antes de salir al aire, es lo que se llama el eje del mal, ¿no?, para el año 2022. ¿Por qué no desarrollamos un poquito por ahí el tema?
En realidad la noción de eje del mal sale de la guerra contra el terrorismo que empieza Estados Unidos después del atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y contra el Pentágono, y lo usaban como una categoría vaga para referirse esencialmente a los principales enemigos de Estados Unidos, que decían ellos apoyaban el terrorismo o llevaban adelante actividades ilícitas, y se refería a Corea del Norte, a Irán y a Irak en ese momento. De ahí en más, la noción de eje del mal en realidad la usan informalmente sobre todo, y en realidad fue cayendo en desuso, y se incluyen a todos aquellos gobiernos que son hostiles hacia Estados Unidos. Digamos, no quiere decir necesariamente que estén metidos en actividades ilícitas, aunque muchos de ellos sí, pero es esencialmente una declaración política por parte de Estados Unidos y de los gobiernos aliados de Estados Unidos respecto de estos países que les son hostiles al orden internacional, al orden guiado, liderado por Estados Unidos. Y evidentemente el hecho de que esta aeronave haya sido iraní en su momento, que ahora haya pasado a manos de Venezuela, que esté en manos de una empresa estatal venezolana, digamos, ha llamado la atención de la comunidad de la inteligencia occidental, particularmente de la CIA o de los distintos aparatos de inteligencia de Estados Unidos. Entonces también hay, si se quiere, no sé si la palabra es alarma, pero se arma todo este movimiento por la procedencia del avión, digo, también por la nacionalidad de los miembros de la tripulación, que no es para, digamos, menospreciarla, hay algo que posiblemente haya que observar, pero por el momento es solamente eso, es solamente la coincidencia con las nacionalidades que a ciertos países en el mundo le llaman la atención.
Bien. Usted no se muestra muy preocupado, esa es la impresión que yo tengo, o sea, no lo perturba. ¿Es así, Bruno, este tema?
Yo creo que en realidad faltan datos para justificar la presencia que este tema tiene hoy en día en los medios. Es un tema que, digamos, las agencias de inteligencia nacionales, de seguridad, las distintas entidades que se encargan de la parte migratoria, de aduana, tienen que investigar. Seguramente ha habido alertas de agencias de inteligencia de países con los que Argentina coopera, con lo cual, digo, para algo cooperamos, hay que prestarle atención a esas alertas.
Sí.
Pero son eso, digamos, por el momento no tenemos, y otra vez, hasta que no se levante el secreto de sumario, no haya algún dato más, va a ser difícil realmente saber si hay algo extraño acá. Sí, digo, reitero, a mí me llama la atención, sin ser experto en el área, pero me llama la atención el número, la cantidad de tripulantes que había
sí,
en este vuelo.
Porque era un vuelo de carga.
Era un vuelo de carga. En principio, la tripulación consiste, por lo que tengo entendido, entre 5 o 6 personas.
Así es, sí.
Con lo cual, tener 19 integrantes es una cosa llamativa. Que, digamos, habrá que buscarle explicaciones. No le estoy quitando toda la relevancia al tema, pero de ahí a inmediatamente vincularlo con el terrorismo, con las amenazas, me parece que hay un salto muy, muy grande todavía.
Sí, lo que pasa es que tenemos todo un historial muy triste en nuestro país, con dos atentados que se llevaron la vida de muchos seres humanos, o sea, ciudadanos argentinos y extranjeros, pero no podemos obviar ese detalle, y que Irán ha quedado señalado como uno de los países sospechados, por ejemplo, en el atentado de la AMIA. Está la línea de Irán, la línea de Siria, o sea, no podemos obviar ese tema. Justamente coincide, y hay una persona que es un homónimo de una de las personas buscadas. El piloto del avión es miembro o estuvo vinculado con los Quds, que es esta fuerza revolucionaria del ejército de Irán. Hay como muchos detalles muy picantes.
Sí, hay precisamente un poco por eso digo, hay que estar alerta, y las fuerzas de seguridad y de investigación y de inteligencia del país tienen que intervenir como lo están haciendo. Pero ahí hay un montón de cuestiones. Por un lado, el tema de la pista iraní que se conoce en el caso AMI, Embajada de Israel, que, digamos, está bastante, sí, hay ciertos organismos que la mantienen, pero que está bastante desacreditada. De hecho, hace un par de años, Carlos Escudé, uno de los nombres más conocidos en relaciones internacionales en Argentina, hizo una investigación, digamos, y encontró que efectivamente no había ninguna pista fuerte que efectivamente indicara para Irán, más allá de el interés de algunas agencias de inteligencia internacionales de que se apuntara específicamente a Irán. Esto, digamos, no le quita peso, hay que mirarlo, hay que es una cuestión, hay que estar atentos, pero digo, me parece que, otra vez, la vinculación inmediata con el tema terrorismo es, por lo menos en principio, un error. Digo, por ejemplo, las petroleras que se negaron a cargarle nafta a este avión, tanto en Ezeiza como en Montevideo y en Brasil, lo hacían por sanciones que tiene la compañía estatal venezolana de aviación, por ser una compañía estatal venezolana. Digo, es parte de las sanciones económicas que hay contra Venezuela, no tiene que ver con terrorismo. Entonces, mezclar eso con terrorismo es todavía un salto para el cual no tenemos datos. Y con el tema este del piloto, digo, resalta, yo en esto obviamente no tengo más datos que los que circulan públicamente. Lo que dijo hoy Aníbal Fernández es que efectivamente se trata de un homónimo y no de este miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, lo cual yo no sé si es cierto o si es efectivamente este miembro de las fuerzas de seguridad iraníes, pero en todo caso me llamaría la atención que use su nombre real, digo, para volar un avión de que hace alguna actividad de inteligencia o alguna cuestión que dé para dudas.
Bueno, seguiremos viendo qué pasa. Creo que es un tema que va a dar todavía para varios días, al menos mientras el avión permanezca en nuestro territorio, ¿verdad?
Sí, seguramente. Ahora hay que ver nuevamente. Lo que podemos empezar a saber es cuando se levante el secreto de sumario, va a haber el peritaje que va a hacer el área de ciberdefensa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimas fuerzas de seguridad y de inteligencia intervinientes. Esto es algo que atrae también interés de las distintas embajadas que hay en Buenos Aires, tanto de Venezuela y de Irán como involucrados directos, pero también de países de la región, de Estados Unidos, de varios países, con lo cual es probable que esto tenga una resolución relativamente rápida. ¿Se encontrarán o no se encontrarán datos? Y ahí se decidirá qué se hace con el avión. Lo que tengo entendido es que los tripulantes, por lo menos los venezolanos, si en las 72 horas desde que el juez les retuvo los pasaportes, no se encuentra nada que lo vincule con actividades ilegales, van a quedar libres de ir.
Así es, así es. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Un placer hablar con usted y seguramente en algún momento nos volveremos a comunicar para seguir con este tema o cualquier otro que surja. Muchas gracias.
Perfecto, un gusto.
Igualmente. Hablamos con el doctor Bruno Dal Ponte, quien es magíster en estudios internacionales, docente e investigador de UNSAM y Flaxo, docente en la Universidad de Itela y UNDEF.